Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
El espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde le saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradezco a Edgar Silva, que está a cargo de la producción, y les invito a que se pongan en contacto con nosotros al 382-5031, 382-6532 o a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y el tema de hoy será No te escondo nada, de Silvia Day. Y les invito a que escuchemos la siguiente información.
Al filo de mi pantalón.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad. Era guapo y brillante, imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho en toda mi vida. Ansiaba tocarle como si fuera una droga, aún sabiendo que eso me debilitaría. Yo estaba muy herida y él abrió esas grietas tan fácilmente. Gideon lo sabía. Tenía sus propios demonios, y nos convertimos en los espejos que reflejaban las heridas más íntimas de cada uno, y también nuestros deseos. Los lazos de un amor me transformaron, incluso cuando rezaba para que la tormenta de nuestros pasados no nos separara.
Este fue, pues, algunos fragmentos, ¿no?, a manera de sinopsis de esta novela No te escondo nada, de Silvia Day, que viene a compartirnos en esta tarde Genoveva Saldívar. Genoveva, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias. Y con el placer de que al fin hayas, nos tenías prometido desde hace tiempo compartirnos esta novela, que bueno, es de la saga Crossfire, que de Silvia Day, que son en total, ¿qué? ¿5?
Mira, son 5 libros, sí. Bueno, cada uno trae, es un título diferente, pero uh-huh, todos igual de interesantes que el primero.
¿Por qué? Porque este es el tipo de literatura que a ti te gusta, ¿o hay diferentes?
No, me gusta todo tipo de literatura. Mientras sea literatura, a mí me gusta. Pero la verdad es que estos libros sí son, bueno, como son, para mí, son libros, eróticos, uh-huh, provocativos,
claro,
sensuales y sexuales también. Entonces, este libro en especial maneja una trama. O sea, sí maneja una, ¿cómo te puedo decir? No es alguien que te está diciendo, contando algo nada más por contarte.
Pudiéramos decir, ¿no? Es una historia, y dentro de esa historia se dan, obviamente, las escenas tórridas, de repente.
Sí,
tórridas. Pero sí, va siendo una historia que te atrapa, que es interesante, Geno.
La verdad, sí. Desde el primer libro que tú empiezas a leer, empiezas a leerlo, y es de esos, ahora sí que ni te quieres ni parar para nada, porque son muy interesantes, muy, muy interesantes, como te digo, o sea, muy sensuales.
Ahora, suceden cosas aquí, o narran cosas que describen situaciones que pudieran escandalizar a algunas personas.
Pues tal vez sí. Tal vez sí, pero yo creo que desde el punto de vista en el que tú lo veas, te escandalizas o no. Para mí, esta serie, esta Crossfire, a mí me gustó mucho porque es una serie muy provocativa, muy apasionada, sin pasar a otros niveles, ¿sí? O sea, sin que... Es eso, es erótica, es sensual, es apasionada, pero no te deja ver más, o sea, vamos, no es un libro, pudiera decir, que vulgar, no es así.
Cuéntanos, ¿de qué trata esta novela de No te escondo nada?
Mira, esta es una serie, donde, bueno, los dos son empresarios, ellos son empresarios, se conocen. Ella viene de una relación que la lastimó mucho, esa relación. Se encuentra esta persona, Gideon se llama el principal. Él es una persona muy, muy separada, muy alejada de la sociedad. Él nada más su trabajo, la conoce a ella, empiezan a salir, se conocen. Y bueno, empiezan una relación, pero esta es una relación que se basa más en lo sexual. Uh-huh. Se basa mucho,
hay química entre ellos.
Hay bastante, bastante química. Y te digo, es una serie basada mucho, mucho en eso. Sin salirse, para mí es una serie que no se sale de lo que ellos quieren proyectar. Ellos qué es lo que quieren proyectar. Pues ellos quieren más que nada quieren recrear el clima, ¿sí? Recrear un clima que sea sexual, muy tórrido, así lo maneja. Uh-huh. Y te digo, si tú, pues no sé si seas, si quiera decir que seas de mente muy abierta.
No sé, bueno, yo creo que es algo que depende. Pero los personajes, aparte, también no son muy simples, ¿no? Como en algunas historias, o tal vez pudieran ser, son un poco, digamos, con sus lados oscuros, ¿no?
Sí, los dos. Los dos, tienen su lado oscuro. Sí, es cierto, no son personajes muy simples. Cada quien ya vivió, tiene una experiencia. Cada quien ya vivió algo que de algún modo lo hizo, algo que ya le generó cierta experiencia. Igual, como les genera cierta experiencia, les genera también cierto
hermetismo así en es, cuanto sí. a darse a conocer y en cuanto sí, a ir confiando. Sí, sí. De hecho, el título No te escondo nada, en realidad es la situación de mostrar qué es lo que esconde cada uno, ¿no? E ir mostrando e ir confiando, porque lo primero que tienen ellos es que no confían,
No confían en ni él en ella ni ella en él.
Y es más bien a través de la relación que van considerando si se abren a confiar o no.
Sí, así es, y poco a poco se van dando. Aquí es más, sí platican entre ellos, sí se van abriendo poco a poco, pero otra vez, vuelvo a repetir, es una serie muy provocativa, muy erótica. Uh-huh. Es una muy provocativa, muy erótica. Sí platican, sí se cuentan, pero no se abre ninguno. Uh-huh. A pesar, como decimos, el título dice no te escondo nada, pero sí se esconden cosas. Pero está eso, está lo erótico, está lo sexual, y eso, o sea, es lo primero que tienen, sí. Es lo principal, vaya.
Uh-huh. Y en esta novela, ¿qué aspectos consideras tú que pudieras compartir con los radioescuchas de que puede resultarles, por lo que les pueda resultar atractiva, parte de lo erótico, lo sexual?
Yo creo que en esta novela, aparte de lo erótico, lo provocativo, lo apasionada y todo que es esta novela, yo veo como la relación de pareja, desde el mismo momento en que te conoces, ¿sí? Uh-huh. Y cómo se va dando una relación, ya sea de novios, o sea, ya sea de una relación de pareja en general. Sí se va dando. Era lo que te decía desde un principio. Es una serie que sí trae una historia, o sea, sí trae una, te va contando, te va diciendo, te va dando ciertos pasos,
pudieran, ciertos elementos digamos que es, para y una, características de cada uno de los personajes, así es, ¿no?
Y para una buena relación.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando nos cuentas ya un poquito más de características de estos personajes y cómo, digamos, cómo se complican o simplifican esta relación?
Me parece. Bueno,
gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Silvia. Olivia Dyke nació en Los Ángeles y creció en el condado de Orange, California, o el Valle de Santa Ana. Actualmente reside en California junto a su esposo y sus dos hijos. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó como intérprete de ruso para la inteligencia militar del ejército de los Estados Unidos. Actualmente, su trabajo la ha llevado a recorrer diversos países como Japón, Alemania, Jamaica, Holanda y Brasil, entre otros. Silvia Day ha escrito novelas de romance, ficción histórica, ficción paranormal, etc. Todas ellas cargadas de mucho erotismo. Entre sus obras más vendidas se encuentran No te escondo nada, Reflejos en ti y Atada a ti, todas pertenecientes a la serie Crossfire. Su último libro, Aftershock, alcanzó el número uno en la lista de los más vendidos en su primera semana de ventas.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y en esta tarde estamos con nuestra invitada Genoveva Saldívar, quien vino a compartirnos la novela No te escondo nada, de Silvia Day, que nos hablabas, Geno, acerca de que es una novela erótica, sensual, sexual. ¿Y quiénes son los personajes? Platícanos acerca de los personajes. ¿Cómo se da esta entramada en donde cada se van encontrando y quiénes son ellos?
Bueno, mira, voy a hablarte de Eva, que Eva es una persona profesionista. Llega a buscar un empleo, quiere abrirse camino por ella sola. Ella tiene una persona, tiene su padrastro que la puede apoyar y que le puede conseguir el trabajo donde ella quiera, pero ella lo que quiere es conseguirlo por ella misma. Ella llega a la empresa de esta persona,
desde una agencia publicitaria.
Ella llega y pues desde el primer momento en que él la ve a ella, porque ella no le presta mucha atención a él. Él la ve a ella y desde el momento en que la ve a ella, no la pierde de vista.
Que bueno, tienen un encuentro un poco accidentado en donde ella cae por tratar de ayudar a otra joven que da un traspiés.
Sí,
¿no?
Sí, así es.
Y entonces le toca a él acude a levantarla, ayudarla a levantarse cuando ella va a conocer el edificio o las oficinas de la empresa en la que va a trabajar, ¿no?
Sí, así es. En ese momento ellos se conocen, él la ve a ella, porque ella no le presta mucha atención, él la ayuda, la levanta y pues hasta ahí. Pero él desde ese momento no la pierde de vista a ella. Y a partir de ella va a buscar el empleo. No se fija mucho, ella se emociona de ver las oficinas, le da emoción todo eso, pero ella lleva pues a lo que va, ¿sí? Entonces no se fija mucho, pero desde el momento en que él la ve, él empieza ya a buscarla, a ubicar dónde vive. Ella llega, ella consigue el empleo de ahí con él, te digo, él empieza a buscarla.
Bueno, recordemos que Gideon es un magnate que es dueño del edificio en donde están las oficinas de publicidad de la empresa en la que ella va a trabajar. Pero él tiene también sus oficinas en ese edificio, que es el edificio Crossfire, que es en Nueva York, ¿no? Sí. Ella se acaba de mudar de California. ¿Qué es? ¿De Los Ángeles o de San Francisco?
Es de Los Ángeles. Ella es de Los Ángeles. Ella se acaba de mudar a Nueva York. Ella, te digo, llega ahí al edificio. Sí, el edificio es de él. Él es el dueño del edificio y de todos los bares y de todos los
bueno, no todos los bares. Pues, nos habla ahí de Gideon, que es un magnate.
Sí, es un magnate.
Tiene pues tiene, posee varios edificios de negocios, sí, de oficinas en la ciudad de Nueva York, edificios de departamentos, de sí tiene, es dueño también de algunos bares.
Así es. No, te digo así todos porque bar que ella va, este departamento que ella anda buscando, son de él.
Así es. Y Eva vive con un amigo también, un amigo que es bastante complicado, ¿no? Que viene acompañándola desde Los Ángeles, que lo conoció en un grupo de ayuda.
Sí, lo conoció en un grupo de ayuda, pero él antes venía con un músico que con el que ella había salido, con el que Eva había salido, y es de donde ella viene queriendo salir de esa relación, viene, digamos que huyendo de esa relación, porque ella la lastimó bastantito esa relación.
Bueno, una relación en la que ella sentía que amaba y el músico no la amaba, pero también viene huyendo de un hermanastro, porque su mamá está casada como en tercera, cuarta nupcia con el actual marido, y el segundo marido tenía un hijo que la lastimó bastante.
Sí, así es. Ella viene huyendo de esa relación que ella tenía, y viene huyendo de lo que a ella la lastimó, y que en su momento ella buscó, o sea, sí le dieron la ayuda que ella necesitaba, pero ella sintió que no era ni fue la ayuda adecuada ni fue la persona adecuada. Entonces ella siente como que no le ayudó mucho, entonces ella lo que quiere es alejarse y ver si ella puede de algún modo con eso, ella sola, pero lejos de su mamá y lejos de la familia.
Porque la mamá es bastante dominante, ¿no? Pretende, la mamá está casada también con un hombre muy rico, y acude a cenas de beneficencia, sí. La lleva, por lo menos les quiso rentar el departamento en el que viven ellos dos, ella y su compañero, su roomie, su amigo, ¿no te acuerdas cómo se llama?
Que Gary, va, creo que se llama Gary.
Gary, Gary, que sí, va a buscar, va a la ciudad de Nueva York a abrir
Él es modelo.
A buscar oportunidades de modelaje,
sí,
¿no?
Sí, de modelaje, así es. Él llega con ella, se instalan precisamente en un departamento de Gideon. También ella no sabe que es de ellos, pues ellos se instalan ahí. Este chico, Gary, es una persona, es modelo, él llega buscando, pero es una persona un poco
que tiende a las relaciones destructivas.
Sí.
Sí. De hecho, ahí es donde se conocen con un terapeuta que daba terapia especial.
Es algo un poquito medio problemático también, se puede decir, porque ella siente que le trae muchos problemas, pero es su amigo, ella lo quiere mucho, pero también ella siente que es una persona que le sirve mucho como compañía.
Claro.
Como compañero, pero sí es una persona muy problemática.
Y nos describen a Gary, bueno, como un chico muy guapo, muy atractivo, alto, hasta cierto punto atlético, ¿no?
Sí, buen cuerpo.
De facciones muy bellas.
Sí, así es.
Que también está empezando su vida en la ciudad de Nueva York. Los dos ven esa oportunidad, ¿no?
Sí, los dos ven esa oportunidad. Él llega a conseguir un buen empleo, pues en lo que ella sí logra su empleo ahí con el Crossfire, precisamente en la empresa. los dos, vaya, encuentran lo que ellos andaban buscando.
Así es.
Ellos no andaban buscando, una relación. Ellos andaban buscando, un empleo. Las cosas, bueno, se van dando conforme ellos llegan a Nueva York. Él llega a ser un modelo, o sea...
Sí, empieza a tener bastante trabajo, pero resulta que el hombre es bisexual. Es bisexual y se enrola con una relación con un chico del que se siente enamorado y el chico está enamorado de él, pero entonces él empieza a enrolarse también con una compañera modelo.
Con una compañera modelo. Él llega un momento en que ahora sí que tiene sentimientos encontrados. Ahora sí que tiene sentimientos encontrados él, porque él está muy enamorado del chico, pero también quiere mucho a la modelo. Entonces, él continúa con el chico, pero aún sabiendo, o él siente que él no puede dejar a la chica tampoco.
Así es. Es uno de los, digamos, de los personajes que ponen ahí que hay quienes, los críticos o en comentarios, consideran que es uno de los más auténticos, digamos, porque obviamente estamos hablando, o sea, resulta que todo se da en una situación de riqueza también, así como que dices, ¡guau!
No les falta nada.
No, ese es un cuento de hadas hasta cierto punto muy actual y también, pero también digamos, muy explícito en los encuentros, en los encuentros románticos. Que bueno, ¿qué te parece si vamos a otro corte, que ya nos llegó el tiempo, y regresamos y nos cuentas un poco más del entorno de Gideon?
Muy bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Del cristal de la bañera, cuando una puerta abierta me invitó a mirar la escena de tu piel que entre las nubes de vapor se humedece y se despierta. El agua cae constante, te recorre y busca el suelo. Recuerdo que en la tarde era yo quien medía tu cuerpo, con la constancia de quien descubre eso que anda buscando. Y aún así,
y aún así,
y aún así, y aún así se da su tiempo.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde Estamos comentando No te escondo nada de Silvia Day, que vino a compartirnos Genoveva Saldívar, que Geno, ya nos habías has contado un poco, los principales protagonistas de esta novela son Eva, Gideon y o Gideon, que es que como le dicen algunos, pero yo digo Gideon, porque es G-I. Y Gary, el roommate o roomie de Eva, y amigo de hace años, y que se ven como casi hermanos, ¿no?
Sí, sí.
Que Gideon, bueno, Gideon es es un hombre también, hablamos que es bastante complejo, porque es alguien que es un hombre que hizo su fortuna casi de la nada. Él trae cargando en sus hombros el suicidio de su padre, que era un inversionista y que malversó, o se dice que malversó fondos de muchas otras personas a las que llevó casi a la ruina, ¿no? Y tras de eso se suicida. Su madre después se vuelve a casar y tiene con ese hombre dos hijos más, un hijo o una hija, pero Gideon no convive mucho con ellos, aunque les ha apoyado para, tienen una disquera, ¿no?
Sí, mira, el personaje de Gideon, él es una persona muy, muy encerrada en él, porque no es una persona que se abre mucho, no es una persona que platica mucho, no es una persona que sale mucho. Él, a raíz de la muerte de su papá, precisamente, él se hace cargo de la empresa y él se hace cargo de su mamá y de sus dos hermanos. Él se hace cargo de ellos, aunque no hay una muy buena relación. Él igual se hace cargo de ellos dos. Entonces, él, como trae muchas cosas, él siempre había sido, a él se había dedicado pues a trabajar, él no salía mucho, no salía. Él conoce a Eva, entonces él empieza a cambiar su forma de vida.
Bastante. Porque de hecho él, como estaba acostumbrado, le dice que quiere tener sexo, así, sí, tal cual, así es, fríamente con ella, y la primera ocasión van a un hotel de él, en donde tiene una habitación para tales fines, ¿no?
Sí, él tiene una habitación nada más donde lleva a sus amigas. Así porque es. Él tiene puras amigas. Entonces, él tiene una habitación especial en su hotel y él la lleva ahí a ella. Entonces, ella va, pues todo bien, pero después ella le encuentra muchas cosas a él.
Tiene en esa habitación varios juguetitos que entonces se siente ella como un objeto sexual.
Ella y se pensando, siente usada. Sí, ¿no?
Se siente usada, uh-huh, mientras él se mete a bañar y decide dejarlo solo en la habitación y huye.
Así es, se va. No le gustó lo que ella vio, no le gustó lo que ella encontró. Ella se va y ella lo deja ahí. Más sin embargo, pues él no la deja. Él la busca mucho a ella, porque cuando ellos van ahí, pues ellos ya se conocieron. Entonces él, sí, desde el primer momento en que la vio, él le gustó mucho. Entonces empiezan a tratarse y él no quiere aceptar, pero él está enamorado de ella y muy enamorado de ella.
Qué bueno, ella también. Sí, así de repente es. No quiere aceptar y se está enamorando de él, se siente muy, muy atraída.
Muy enamorada. Entonces, empieza una relación que otra vez decimos, cada quien sin contarse
con bien, sus secretos,
todo con sus así secretos es. Así es, cada uno con sus secretos, y que bueno, que son secretos que después se van descubriendo. Gideon es una persona muy popular también. Él siempre se ha cuidado mucho por miedo de que lo vayan a lastimar. Él lo sigue mucho la prensa, los periodistas.
Así es. Y aparte es filántropo. También participa en muchas cenas de caridad. Que también ahí se llega, aunque Eva trata de evitar a Gideon, se llegan a encontrar en esas cenas, ella acompañando a su mamá y a su padrastro, y Gideon asistiendo en algunas de esas ocasiones como orador o protagonista principal, porque algunas de esas asociaciones de que sería de ayuda,
de beneficencia
han sido fundadas por él, o son, es uno de los mayores digamos aportes, ese es uno
él
de
es
los
el que más aporta.
El que más aporta,
así,
¿no?
Es, entonces él es muy reconocido, él es una persona muy reconocida por sus empresas, por toda la ayuda que él da. Entonces todos los periodistas andan pues detrás
que,
de
bueno,
él,
aparte que... narran. Gideon es un hombre de aproximadamente 28 años,
muy guapo.
Que mide entre 1.80 y 1.90.
Sí, sí.
Atlético.
Moreno.
Porque va al gimnasio, sí, todos los días, es. Se supone va al gimnasio, es moreno. Pelo negro, negro.
Sí, chino.
Así es, entonces pintan, imagínense nada más.
Ojos verdes, entonces.
Sí, Eva, no se puede
no se puede
sustraer,
resistir,
no se puede sustraer a la relación con él, por supuesto. Pero bueno, aquí qué pasa con ellos, finalmente se enamoran, y qué es, hacia dónde va esa relación.
Mira, por lo que empieza a contar la historia, y si desde un principio nos ponemos a leerlo, lo vas leyendo y vas viendo de pronto que es una relación como que no los va a llevar a nada. Es una relación que no va a ser muy duradera. Por la forma de ser de él. Porque él quiere como someterla a ella.
Es, ¿sí?, controlador.
Es controlador.
La investiga primero.
La investiga, sí es. Él es muy controlador y ella es una persona libre.
Que se resiste a ser controlada.
Así es, se resiste mucho. Entonces uno empieza a leer los libros y dices, no, es que ella, desde un principio te dicen, ella de este modo, te la van describiendo y se va uno dando cuenta que ella no es una persona que permita que la controlen. ¿Por qué? Porque ya lo permitió una vez. ¿Sí?
Así es.
En la relación anterior que ella tenía. Ella ya lo permitió una vez. Ella se libera de esa relación. Entonces, ella ya no quiere volver a lo mismo. Entonces, encuentra a esta persona.
A Gideon.
Que no lo puede dejar porque volvemos otra vez. Es un hombre guapísimo. Todo tiene. Nada le falta. Entonces, ella queda maravillada de él. Pero es una relación en la que hay mucha diferencia de carácter de uno y de ella.
No se sienten mucho, muy compatibles, tienen una visión de mundo muy
diferente,
¿verdad?
Sí, porque él por controlador y ella por libre, porque ella no quiere volver a la misma relación que ella tenía antes con un músico, con un rockero. Entonces, ella no le gusta, ella no quiere someterse, él de algún modo. Ella no puede salir sola, ella todo el tiempo tiene que andar con una persona que la cuide, que la vigile, y los mayores problemas de ellos en esa relación es eso precisamente, que ella siempre tiene que andar con una persona que él le puso para que la, no es tanto que la vigile, es para que la cuide. Porque él tiene miedo de...
Pero es que aparte ella está que tratando de salir también de una vigilancia y un control por parte de su mamá.
De su mamá, así es. ¿Sí? Ella se libera, ella se libera de su mamá, y no totalmente, no. Porque todavía hay momentos en los que la mamá se aparece.
Pues hay un chofer que manda el padrastro de ella, ¿no? Para que la lleve a todos lados y sirve como su guardaespaldas.
Sí, pero ella se libera del chofer del papá. Pero luego tiene...
No siempre.
digamos que un poco.
¿Qué te parece si vamos a otro corte y regresamos ya nada más para algunos detalles finales y pues para que usted radioescucha, si le interesa esta, pues la lea, porque no le vamos a contar el final.
Acababa de agacharme a recoger una moneda de 5 centavos que estaba cerca de la entrada, cuando me topé con un par de exclusivos zapatos negros sobre los que caían unos pantalones negros impecables. Esperé un instante a que aquel hombre se apartara de mi camino, pero, como no lo hacía, eché la cabeza hacia atrás para ampliar mi campo de visión hacia arriba. Aquel traje sastre de 3 piezas agitó alguna que otra de mis zonas sensibles, pero era el cuerpo alto y una delgadez atlética que había dentro de lo que lo convertía en sensacional. Pero pensé a lo impresionante que era toda aquella magnífica masculinidad. Fue al ver la cara del tipo cuando me quedé fuera de combate. ¡Caray! ¡Caray! Se puso justo enfrente de mí, apoyado elegantemente en los talones. Me quedé impactada ante aquella masculinidad que tenía a la altura de los ojos, atónita. Entonces, algo sucedió entre nosotros.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde comentando No te escondo nada, de Silvia Day, que viene a compartirnos Genoveva Saldívar. Geno, que nos has platicado, bueno, de los principales personajes aquí de esta novela, que son Eva, Gideon y Gary, así como la mamá de Eva y su padrastro, pero también hay un papá. El papá resulta que es un papá también hasta cierto punto protector, que es policía en Los Ángeles y que hace su aparición hacia el final, ¿no? Hacia el final de la novela o a media novela.
No, hace su aparición como a media novela, uh-huh. A media novela, que es cuando ellos sienten que empiezan a tener ya una relación
más completa, ¿no?
Sí, así es, más completa. Entonces, es en ese momento en que aparece el papá. Ella pues quiere que lo conozca a él. Es el momento también en que ella conoce a la familia de él, porque también como él no tiene mucha relación con ni con la mamá ni con los hermanos, entonces es un momento en que conoce. Él conoce al papá de ella y ella conoce a la familia de él. Es como a media novela cuando
sí, que de hecho ella lo termina en varias ocasiones, lo manda al diablo en varias ocasiones y él vuelve, sigue, insiste buscándola, ¿no? Y tiene que ir cediendo a partes, a esos aspectos que de repente ella le dice, si quieres tener una relación, a ver, ni siquiera sé nada de ti, de esto, ¿qué quieres saber? Y entonces empieza él a compartir algunos aspectos de su vida, ¿no?
Es que ella de algún modo lo obliga a que le presente a su familia, pero ella, digamos que lo obliga porque ella quiere que él tenga más acercamiento con la familia de él. Entonces, él empieza a presentarle a la hermana, le presenta a la mamá. Entonces, ella considera que es momento para presentarle también ella al papá. Ella se aleja de él y ella cuando se aleja de él, ella se va con el papá. Cuando ya se aleja, pero el papá ya sabía de la relación que ella tenía con él. ¿Sí? Ella se aleja y ella se
y él, como no puede estar tanto tiempo sin ella, se inventa un viaje a Los Ángeles.
Se inventa un viaje, se va, el papá lo recibe y bueno, o sea, pues otra vez vuelven ellos a estar juntos, pero los problemas continúan porque él viene también de una relación, pero es una relación en la que esa relación, a pesar de que ya se terminó, bueno, él la da por terminada, sí, pero la persona, la otra persona, la que era pareja de él, ella no lo quiere dar, no siente o no lo quiere dar por terminada esa relación. Entonces, muchos problemas tienen ellos en su relación por esta persona.
Que reaparece, ¿no? Reaparece. Está desde un principio porque ella se había casado, lo deja a él y se casó con otro hombre y se fue a vivir a Europa. Sin embargo, reaparece en Nueva York.
Sí, aparece y ella aparece. Y cuando ella aparece, pues ella vuelve a buscarlo a él. Y bueno, o sea, él pues a pesar de que ya no tiene nada con ella, ya no quiere nada con ella, ella igual busca y busca la manera. Aparte que ella se entera que él tiene una relación. Entonces ella está haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por separarlos o porque ella regrese nuevamente con ella.
Así es, y aparte de que ella era hija de, lo conocía desde joven, por supuesto, era hija de unos amigos de la mamá de Gideon y del padrastro, ¿sí? Entonces, bueno, son situaciones bastante interesantes. Reaparece también el hermanastro.
Sí,
así es. La sombra del hermanastro, la amenaza del hermanastro, que bueno, aquí diríamos fue alguien que dañó mucho a Eva en su infancia. 11, 12 años tenía ella en aquel entonces cuando él la dañó bastante y cuando su madre se da cuenta, pues por supuesto se divorcia del padrastro y el padrastro, para reparar el daño, evitar en lo posible el escándalo, le entrega a Eva, les entrega un fideicomiso, le entrega un dinero de aproximadamente $5 millones.
Así es.
Que la madre no quiere tocar para nada, sin embargo el actual padrastro lo pone en un fondo.
Lo trabaja.
Así es, uh-huh. En un fondo de inversión para que el dinero de Eva crezca, que Eva no quiere tocar absolutamente nada de ese dinero. Y a tantos problemas llegan esa relación de Gideon y de Eva, que llegan a ir al psicoanalista, ¿no? Al psicólogo, a terapia de pareja.
Sí, ellos van a terapia de pareja. Él acompaña más que nada por apoyarla a ella, para que ella saque pues todo eso, porque también ellos empiezan a ir a esa terapia, pero porque ella también no le cuenta, o sea, no se abre totalmente con él, no le cuenta bien cómo sucedieron las cosas, porque ella pues no quiere volver atrás, no quiere volver a recordar.
Así es.
Pero tiene que hacerlo porque pues luego se da cuenta que es hermano de él, de su pareja. Y ellos tienen unas pláticas como pareja a ellos, que les ayuda mucho a ellos.
Que aparte él tienen, generalmente no duermen juntos, porque él tiene de repente pesadillas en las que ha dormido, la ataca.
La ataca, así
intenta, es. Y ella no ha logrado saber cuál es el motivo por el que la está atacando. Él no le dice nada más, le dice que tenía una pesadilla muy fea y no recuerda. Y entonces, ese es uno de los grandes problemas que los separa, ¿no?
A ellos sí, porque a pesar de que ella tiene tanto miedo de que la ataca en la noche, porque sí la ha atacado, a pesar de que ella tiene tanto miedo, él no lo deja. Ella lo deja porque ella siente que él no confía en ella, porque él no le quiere contar. O sea, uh-huh. ¿por qué ese tipo de pesadillas? Entonces, ella sí se da cuenta porque él tiene ese tipo de así pesadillas, es. Porque la golpea, sí, sí se entera. Pero mientras ella no se entera, ellos también tienen muchos problemas por eso. Ella lo deja a él por lo mismo, porque pues tiene miedo que uh-huh. le vaya a hacer daño, porque sí le ha hecho daño. Él, bueno, o sea, resulta que él pasa por una situación también
bastante traumática
que le hicieron mucho daño.
Entonces, que te voy a decir, hasta aquí le vamos a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Y nada más, algo que quieras agregar para despedirnos.
Bueno, yo le recomiendo mucho esta serie. Es una serie muy interesante. Yo creo que si la leen, no les va a gustar muchísimo.
No se van a arrepentir.
No.
Bueno, pues eso claro, siempre y cuando no se escandalice por escenas eróticas narradas a lo largo de la serie, ¿no?
Así es.
Pues muchísimas gracias a Genoveva Saldívar, que vino a compartirnos esta novela de No te escondo nada, de Silvia Day, que es la primera de una serie de 5 que forman parte de la serie Crossfire. Y bueno, pues también agradezco a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Silvestre Canil en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo y los dejo con Andrés Calamaro con La parte de adelante.
Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto, La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.